sin alianzas partidarias en Jalisco para el proceso electoral, PAN, PRI, PRD y MC no logran acuerdos para concretar vínculos en las candidaturas a los diferentes cargos en disputa para este 2021 en Jalisco. En información nacional, México autoriza la vacuna AstraZeneca. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la vacuna será para uso de emergencia y será la segunda autorizada tras la de Pfizer. México capta récord en divisas de 37 mil millones de dólares en remesas hasta noviembre. El total de remesas hasta ahora ha superado los 33.319.59 millones de dólares de los primeros 11 meses de 2019. El presidente de México ofrece asilo político a Julian Assange en declaración de López Obrador. Ocurre horas después de revelarse que el Tribunal de Reino Unido negó la extradición a Estados Unidos de Assange. La Asamblea General de la ONU eligió a México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Este órgano es el encargado de velar por la paz y la seguridad en el mundo para el bienio 2021-2022. El país retorna así al puesto que ocupó en 2009 y 2010. En información internacional, la patrulla fronteriza de Estados Unidos halla a 150 migrantes escondidos en un camión. Los migrantes, algunos de los cuales son originarios de México y Venezuela, fueron encontrados el pasado 30 de diciembre, cuando el camión en el que viajaban llegó a un puesto de control. El Tribunal Superior Electoral de Bolivia suspende a vocal que denunció fraude electoral. El órgano electoral de Bolivia suspende a una vocal que denunció ante la OEA supuestas ilegalidades en las presidenciales de octubre en el país andino. Congresistas exigen al FBI investigar a Trump por delito electoral. Dos congresistas instan al FBI a abrir una investigación a Donald Trump por sus acciones para revertir el resultado de las presidenciales ganadas por Joe Biden. Así damos inicio a este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos en este martes, segundo día de la semana, segundo día oficialmente de este año 2021, que estamos de regreso con usted en esta misma frecuencia. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión día con día. Aurora Quijas, Verónica Fonseca y Marco Gallardo en la parte informativa. Agradezco el que esté con nosotros en este martes, martes en el que estaremos escuchando más adelante al doctor José Dávalos Morales, como cada martes con su opinión y comentario. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Gracias por acompañarnos, lo invito a que nos sintonice, a que se mantenga en contacto con nosotros también a través de nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Asimismo lo puede hacer en Twitter, contactarnos a través de esta red social de Twitter y nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal Salud.
Y como cada día le damos cuenta del reporte estadístico para la región sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco y estos 3,742 casos positivos por COVID-19 que ya se reportan para nuestra región. Aurora Quijas con los detalles y la tenemos en la línea. Muy buenos días, Aurora, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Sí, como bien lo comentas, desde el inicio 3,742 casos ya para la jurisdicción sanitaria 02. El día de ayer, la Secretaría de Salud en Radar Jalisco notificó 28 casos nuevos positivos por esta enfermedad, de los cuales 15 se registraron en Lagos de Moreno, 8 en Ojuelos, 3 en San Juan de los Lagos, 1 en Encarnación de Díaz y 1 en Teocaltiche. Con estos 28 casos acumulamos ya un total de los 3,742. Esto es el total de los casos, 1,702 corresponden a Lagos de Moreno, siendo el municipio con mayor casos, mayor índice de casos, y lamentablemente igual estamos en los decesos, Gaby, con 159 para Lagos de Moreno. Seguido de San Juan de los Lagos con 709 casos positivos confirmados hasta el momento, 356 en Teocaltiche, 326 en Ojuelos, 294 en Encarnación de Díaz, 142 casos para Unión de San Antonio, 140 en Villa Hidalgo, 73 en San Diego de Alejandría, siendo el municipio que ha tenido aproximadamente como un mes que no se han movido tanto los casos, Gaby, se han mantenido a la baja en San Diego de Alejandría, y lamentablemente pues en los decesos se han registrado para la región Altos Norte 2 fallecimientos, uno en Lagos de Moreno y uno en San Juan de los Lagos. De estos 2 decesos, la región Altos Norte ya se acumulan en total de 232 decesos de COVID-19, de los cuales son 160 en Lagos de Moreno y 32 en San Juan de los Lagos, 18 en Encarnación de Díaz, 11 en Ojuelos, 5 en Unión de San Antonio, 4 en Teocaltiche y uno en San Diego de Alejandría y uno en Villa Hidalgo. Los casos en la región, en el estado, siguen registrándose a la alta, más de 1,000 casos se registraron el día de ayer, 1,038 contagios nuevos, una cifra que se ha mantenido a la alza. Desde el inicio de la pandemia ya se acumulan un total a 148,184 casos confirmados por COVID-19. Se registraron para el estado 38 fallecimientos, se acumulan ya un total de 6,116 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, México notificó 6,464 contagios nuevos de COVID-19, con esto ya se acumulan a 1,455,219 casos confirmados. Se registraron 544 fallecimientos, dando un total de 127,757 defunciones. Lamentablemente, Gaby, los casos siguen en aumento. La gente bajó bastante la guardia. De acuerdo a información también del sistema de información de la red de infección respiratoria agudas graves, la ocupación de camas en Hospital General Zona 7 del IMSS, se encuentra ya al 100% de su ocupación, Gaby. No desconocemos cuántas son las camas que realmente tienen para atender a los pacientes por COVID, pero de acuerdo a esta información del sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves, se encuentra ya al 100% de su ocupación. El Hospital General de Lagos de Moreno marca que tiene una ocupación del 22%, Gaby.
Ese es el hospital regional, el de Secretaría de Salud Jalisco.
Sí.
El que nos están reportando como al 100% es el Hospital General de Zona del
IMSS. De Zona 7 del IMSS.
Ok, perfecto. Bueno, pues lamentable la cifra que estamos reportando este día, el IMSS en Lagos de Moreno, que atiende además a toda la región, no solamente a Lagos de Moreno, sino que este también, igual que el Hospital de Secretaría de Salud, el Hospital Regional, ambos atienden a la región sanitaria número 2, que comprende 8 municipios de esta zona del estado. Pues muchas gracias, Aurora, nos mantenemos al pendiente de esta información.
Que tengas buen día, Gaby.
Así las cosas con los números y la estadística por COVID-19 para la región sanitaria número 2 de la región de los Altos Norte de Jalisco. Vamos con un poco más de detalles sobre este reporte que ya nos daba Aurora sobre la ocupación hospitalaria, pero no pasa solamente en la región Altos Norte de Jalisco, son 12 los hospitales del estado que ya reportan al 100% de su capacidad para la atención en pacientes de COVID-19. Vamos con los detalles de esta información.
En las últimas 48 horas, Jalisco duplicó el número de hospitales con pacientes con COVID-19. De 40 instituciones marcadas con números rojos y en alerta, 12 están al 100%. La ocupación general de camas en la entidad es de 43.5% con 1.278 personas hospitalizadas, de las cuales el estado de salud de 288 están clasificadas como graves y muy graves. El mayor número de concentración son en hospitales de la Secretaría de Salud, con 150, en el IMSS hay 124, en el ISSSTE son 88 pacientes y en hospitales privados hay 86. Los hospitales que están al 100% de acuerdo con el indicador de camas generales, camas con ventilador y camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos son hospitales del IMSS, 180 de Tlajomulco, el Hospital Especialidades de Oblatos, el Hospital General Zona 7 Lagos de Moreno, el Hospital General Regional 45 y 46. De la Secretaría de Salud, los hospitales regionales de Yahualica, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, el Hospital Militar Regional de Guadalajara y el de Enfermería Militar de Zapopan, estos dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del sector privado, el Hospital Real San José. En el último reporte, la Secretaría de Salud Jalisco se informa que hay 288 pacientes en condiciones graves de 1.191 que están hospitalizados tan solo en espacios públicos, mientras que en el sector privado hay 86 personas más hospitalizadas. En Jalisco ya suman más de 148.000 casos de COVID-19 con 6.100 defunciones, mientras que el número de muestras en la red de laboratorios de Radar Jalisco hay 20.000 para confirmar o descartar. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Así el panorama por COVID-19 y en medio de esta pandemia para nuestra región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional, las cosas no son muy diferentes. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos, no se vaya, tenemos más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Continuamos con más información y ahora información de carácter local. Es inicio de año y con ello inician los pagos, el cumplimiento de las obligaciones que los ciudadanos tienen entre las diferentes instancias de gobierno, entre ellas el predial. Y pues entre largas filas y sin sana distancia es que los laguenses realizan los primeros pagos del predial. Con esto los contribuyentes se quejaron también de mala organización y tardanza excesiva para poder realizar este pago del predial. Vamos con los detalles de esta información y mi compañero Marco Gallardo.
Con largas filas y poco respeto a las medidas sanitarias se encontraron los y las primeras contribuyentes que arribaron este lunes 4 de enero a las inmediaciones de la Tesorería Municipal para realizar sus pagos de predial y agua potable. En general, las quejas fueron las mismas: mala organización, largas filas y tardanza, siendo esta última el tema más criticado durante el primer día de recaudación.
Sí, está muy lento. Veo muchas personas, adultos mayores, que están aquí ya desde hace ya mucho tiempo, más de una hora parados, y creo que en ese punto deben de poner más atención.
Pues el proceso pues es muy lento. Hasta ahorita ya tengo ya más de una hora y media aquí esperando, y apenas he avanzado unos 8 metros acaso.
Pues aquí estamos desde las 6 de la mañana para agarrar fila y aquí se quedan a dormir.
Según precisaron, la decisión de realizar su pago durante el primer día de recaudación corresponde al temor por generar retrasos y por lo tanto mayores cobros en sus cuentas.
Si toda la gente se apila es por eso, porque luego si se pasan de febrero ya nos quieren cobrar muy altos impuestos, intereses muy altos, por eso tiene uno que venir a pagar a tiempo y se apila toda la gente.
En tanto al respeto a las medidas sanitarias, las y los contribuyentes señalaron que existía poca o nula sana distancia, más destacaron que el personal de la tesorería les proporcionaba cubrebocas en caso de no portar con uno.
No hay suficiente, me parece que no se está cubriendo la sana distancia y eso es un punto importante.
Pues ahorita sí se ve que sí, por lo menos el cubrebocas sí, la sana distancia no.
Sí, de hecho sale una persona cada rato a pedir que tomen su distancia y también ha pasado otra persona con cubrebocas en la mano por quien no traiga.
Para finalizar, las personas entrevistadas realizaron varias recomendaciones al gobierno municipal.
Que busquen la manera de agilizar todo esto, porque pues se aglomera la gente y es lo que se quiere evitar o se pretende evitar, entonces no se está haciendo, es todo lo contrario.
Pues que tengan una mejor organización, tal vez dar fichas para que las personas puedan estar sentadas y escuchar su turno y puedan acudir a pagar, sobre todo los adultos mayores, que tengan más cuidado con ese aspecto.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Vaya que sí vale la pena que se ponga especial atención en este tipo de procesos, en este tipo de obligaciones. Hay mucha gente que pues quiere acudir a cumplir con estos requerimientos, con estas obligaciones ciudadanas, pero pues ante las condiciones en las que estamos viviendo actualmente por la pandemia, pues sí vale la pena que se haga un esfuerzo por poner especial atención y cuidado en estos pequeños detalles que señalan los contribuyentes sobre los errores o las fallas que están detectando, ¿sí? Es importante atender las necesidades especiales de los adultos mayores. Es una población de riesgo. Bajo las condiciones en las que estamos, vale la pena que se ponga atención a esto. Hacemos un llamado a las autoridades para que pongan pues un poco de mano a la obra para resolver esta situación. En más información local, el DIF municipal reporta malas finanzas. El sistema DIF de Lagos de Moreno cerró el 2020 con un préstamo para solventar los aguinaldos, así como un incremento de 120 mil pesos para el ejercicio 2020-2021.
El sistema DIF municipal en Lagos de Moreno sigue reportando malas finanzas, lo cual ha generado que para el cierre del 2020 la OPD tuviera que pedir por segunda ocasión dos subsidios al gobierno municipal, uno de ellos destinado al pago de aguinaldos y otro para el transcurso del ejercicio 2021. Ambos apoyos fueron autorizados por el pleno del ayuntamiento bajo el argumento de que el organismo recibió un gran golpe financiero durante el tiempo de pandemia y que, aunado a las deudas generadas en pasadas administraciones, el DIF municipal no podía con el recurso autorizado en el 2019. Al respecto de los 120 mil pesos aprobados por los ediles para solventar los aguinaldos del DIF, la directora del sistema en Lagos de Moreno, Rebeca Martín, explicó:
los 120 mil pesos que nos otorgó el cabildo para los aguinaldos no es porque nos hayamos gastado el dinero. Había una deuda de 80 mil pesos del 2015, no sé quién haya estado, era de 2015 en el plan alimentario de despensas. 80 mil pesos que nos dijo DIF Jalisco que si no pagábamos, no nos iban a volver a dar la despensa. despensas. Estamos hablando que si son 80 mil pesos, eran alrededor de 800 despensas que no hay rastro y que se quedaron debiendo. Entonces tuvimos que pagar los 80 mil pesos que no teníamos considerados para pues nosotros seguir ejerciendo el programa.
Según precisó la directora, aunado a esto, tras la declaración de emergencia sanitaria, el DIF municipal tuvo que cerrar la unidad de rehabilitación regional, inmueble que genera las mayores ganancias de la OPDE. En lo que refiere al segundo recurso otorgado, la titular comentó:
pues viendo la situación, analizando las cosas, hemos visto que pues no alcanzamos. Le digo que la canasta básica ha aumentado un 37%, entonces nosotros contamos con 3 comedores, entonces tenemos 2 años que el señor presidente nos da esa cantidad y pues con estos aumentos y esta que cada vez viene más gente, pues no alcanzamos. Entonces pues hicimos una propuesta de que nos aumentaran 20 mil pesos y bueno, pues gracias al señor presidente y a todos los que están en el cabildo, bueno, aceptaron.
De acuerdo a la información proporcionada por la contadora del DIF municipal, durante el 2020 la dependencia recibió 680 mil pesos mensuales, de los cuales 500 mil fueron utilizados para solventar la nómina y cerca de 60 mil para el gasto de gasolina. Dichos datos abonan a la queja realizada por la regidora Norma Cordero, quien en Comisión de Hacienda explicó que el DIF no podía gastar más recurso en temas administrativos que en apoyos.
Estamos conscientes de verdad de la labor que hace el DIF a través de los programas sociales. Lo que siempre hemos dicho es que debemos apoyar porque los gastos administrativos estén por debajo del beneficio que se da a la población. Y sabemos, bueno, todos los servicios que se otorgan a través de estas. Pero además pues sabemos también la nómina que se tiene. Entiendo, bueno, que ha habido también siempre disposición por parte del ayuntamiento de ir trabajando la mar, tanto pues que si ya se les aprobó la compra del vehículo, cada año también se les ayuda con el pago del alimento al personal.
Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que el DIF municipal pide un apoyo semejante al ayuntamiento, ya que tal como lo detalló en comisión la presidenta de la OPD local, Carmen Bayod, en el 2018 el gobierno municipal ayudó al sistema con el pago de los aguinaldos. Asimismo, la presidenta remarcó que el 2020 fue un año atípico, ya que el DIF en Lagos de Moreno también tuvo que solventar varias demandas laborales.
Nos dejaron todas las cuentas en ceros y lo poco que nos entregaron pagar. O sea, no había ni un 5 de nada. Entonces, nos hicimos licenciados de Cusli de apoyarnos con eso. El segundo año nosotros solventamos todo el aguinaldo porque estaba nuestra situación pues diferente. Empezamos a juntar desde principios de año. Y este año, por más que hemos querido, aparte se nos han venido muchas demandas que en años laborales, que en año antepasado así, las hicieron y las hemos estado teniendo que pagar.
Por su parte, la directora del DIF, Lagos de Moreno, justificó sus peticiones explicando que ellos recibieron la dependencia quebrada y con deudas a proveedores.
La verdad, recibimos quebrados, completamente quebrados. Había deudas grandísimas a proveedores que se fueron tan campantes, deudas que son, no te... Te hablo de 200 mil pesos, sin tomar en cuenta que no dejaron un peso para los aguinaldos. O sea, en el transcurso, lo que ellos tenían que haber dejado de para aguinaldos, no dejaron un peso. Entonces, desde ahí ya llegas con deuda. Entonces, pues caramba, ¿cómo quieres que yo funcione bien si vengo arrastrando unas deudas gigantescas? O sea, que no las hice yo.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos, hay más información, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta y con más información de carácter local. El Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a pacientes con insuficiencia renal a que extremen precauciones ante la pandemia por COVID-19. La principal complicación es en las personas que se enferman por coronavirus son las neumonías.
Personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad ante la pandemia por COVID-19 son pacientes con insuficiencia renal. El Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a que extremen medidas de prevención, pues la emergencia sanitaria no ha terminado. Hay riesgos que pueden presentarse en estos pacientes si se contagian, informa el doctor Eduardo González Espinosa, jefe de la División de Nefrología y Trasplante del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Su misma enfermedad de insuficiencia renal genera y ocasiona que su sistema inmune, su sistema inmunológico de defensas, esté bajo por la insuficiencia renal. Eso es lo que le hace ser más propenso para adquirir la infección por el coronavirus. Y si es un paciente con inmunosupresión y que desafortunadamente se llegara a infectar por el virus del coronavirus, por supuesto que los riesgos y las posibilidades de complicaciones mayores aumentan de manera muy considerable con este tipo de pacientes.
Las complicaciones principales que el COVID-19 presenta en estos pacientes que tienen insuficiencia renal o alguna otra enfermedad son problemas en las vías respiratorias, señala el doctor Eduardo González Espinosa.
Entonces, una infección respiratoria, una neumonía grave y una necesidad de tener que proporcionar soporte ventilatorio a un paciente es la primera complicación que se puede presentar grave. Y esa complicación grave puede venir a traer otras más complicaciones con los pacientes, como son procesos infecciosos bacterianos, como es falla orgánica múltiple, la falta de oxigenación en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo pueden ocasionar una falla orgánica múltiple y desafortunadamente pues podemos tener un desenlace fatal.
El doctor Eduardo González Espinosa exhorta a los pacientes con insuficiencia renal a que no dejen de acudir a realizarse sus hemodiálisis o diálisis a los hospitales correspondientes, pues cada uno de ellos se encuentran preparados para atender a estos pacientes.
Que no dejen de atender su enfermedad, que no dejen de acudir a sus tratamientos, porque si este paciente no se atiende por temor, por miedo, por preocupación, pues también puede tener serias complicaciones, porque es muy grave que un paciente con insuficiencia renal no esté llevando a cabo su tratamiento. Y externarles nosotros a la población y a nuestros derechohabientes que el programa de tratamiento sustitutivo con hemodiálisis permanece, continúa prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con todas las medidas de seguridad para que ellos no dejen de atenderse y no se vaya a ver afectado su estado de salud.
Invito a los pacientes a que si tienen alguna sospecha de síntomas por COVID-19, acudan a atenderse de manera inmediata. Por último, agregó que es importante que siga las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, el lavado continuo de manos, la aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el uso de cubrebocas, pero sobre todo mantenerse en casa y salir solo a realizarse su tratamiento de hemodiálisis o diálisis. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Continuamos con más información en el caso de el programa Mil Días de Vida. Hay 100 espacios disponibles para que se inscriban a este programa. La convocatoria se encuentra abierta a partir de esta semana para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y que se inscriban en el sistema DIF Lagos de Moreno. Los detalles de esta información con Aurora Quijas.
El sistema DIF municipal de Lagos de Moreno exhorta a las mujeres embarazadas o que se encuentran en estado de lactancia en niños de 6 a 18 meses a que se inscriban al programa alimentario Mil Días de Vida, el cual tiene un total de 100 espacios disponibles, informa José Alfredo Rojas Guerrero, coordinador del programa alimentario del DIF Lagos de Moreno.
Tiempo para que los niños de 1 a 2 años puedan acudir ahí. Ese sí es directamente el programa alimentario, que en Gonzalo de Valadez 260, Colonia Tepeyac. Anotarse para que salgan beneficiados con todo el año de una despensa y una dotación de leche. Todavía tenemos tiempo, nuestra presidenta solicitó una prórroga, podamos anotar todavía más niños. Tenemos unos 100 espacios todavía para que todavía puedan asistir y podamos aprovechar este beneficio que pues, nos da DIF Jalisco, ¿no?
Los requisitos que deberán cumplir las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia interesadas en inscribirse en la convocatoria deberán presentar copia de la CUR, copia del INE y copia del comprobante de domicilio, cartilla de citas o certificado médico, además de llenar un cuestionario que será proporcionado por el sistema DIF Lagos de Moreno, señala José Alfredo Rojas Guerrero.
Para los niños de 1 a 2 años son la cartilla donde viene el peso y la talla, la CUR del niño, CUR de la mamá, INE de la mamá y comprobante de domicilio. Esos son los documentos que necesitamos.
El apoyo del programa alimentario Mil Días de Vida será para un total de 254 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las que recibirán durante un año despensas y leche, menciona José Alfredo Rojas Guerrero.
Va de enero a diciembre, pero el padrón a veces se tarda un poquito, digamos por ahí de febrero, pero se les entrega sus 12 despensas. O sea, si nos llegara a nosotros la dotación en febrero, nos llegan doble y les entregamos la de enero y la de febrero juntas.
Por último, agregó que las mujeres interesadas en inscribirse deben hacerlo antes del 15 de enero. La lista será publicada a finales del mes. Para mayor información, nos pueden llamar al número 4741-1661-51. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal estatal.
Y nos vamos hasta la línea telefónica, donde me da mucho gusto recibir a mi compañero Julio Ríos, quien nos tiene detalles sobre este anuncio que hacen algunos partidos políticos en el estado de Jalisco. Pues no habrá alianzas para este proceso electoral, no hubo acuerdos para poder concretar algunos vínculos entre partidos como Acción Nacional, el PRD o el Partido Revolucionario Institucional. Julio Ríos, muy buenos días, cuéntanos, sin alianzas para el periodo electoral en Jalisco.
Caso del PAN, aunque hay algo ahí que podría, que va a pasar en Morena, ahorita te contaré, mi querida Gaby, te saludo con mucho gusto y te deseo un feliz año nuevo y también al auditorio de la hermosa región Altos Norte de Jalisco, que sintoniza pues este noticiario que encabezas de forma siempre muy profesional. Y te comento que efectivamente el Partido Acción Nacional irá solo. Esta noticia tiene implicaciones en todo Jalisco, obviamente, porque, por ejemplo, la región Altos Norte es una de las zonas donde el blanquiazul todavía tiene presencia, por su cercanía, por supuesto, también con Guanajuato, donde es fuerte este partido. Y pues ayer se venció a las 11:59, a las 23:59, se venció el plazo para registrar las alianzas electorales. Y hasta el último minuto prácticamente estiraron la liga los partidos políticos para tratar de ponerse de acuerdo, pero no hubo consenso. Se hablaba mucho que el PAN haría alianza con el PRI y con el PRD. Esto es similar a lo que ocurre a nivel nacional para las diputaciones federales. En lo nacional sí hubo acuerdo para poco más de la mitad de los distritos en lo federal, para las diputaciones federales, entre el PAN, PRI y PRD. Y en algunos estados de la República sí se hizo, por ejemplo en Sonora, esta alianza de PAN, PRI, PRD. Y el Comité Nacional del PAN quería que en Jalisco se hiciera esta alianza. No obstante, no se logró, no hubo acuerdo, no hubo consenso, no le agradaba mucho a algunos panistas locales el aliarse con el PRI y bueno, también con el PRD, pero al final no se hizo esta alianza. Se esperaba que hubiera un acuerdo de última hora, no lo hubo. Y pues en un breve comunicado, ya muy noche, el PAN dijo que después de semanas de diálogo en la búsqueda de consensos, pues se decidió que no hubo acuerdos que posibilitaran algún proyecto de asociación electoral, y dijeron que harán una alianza con la gente y que propondrán perfiles preparados, dice el breve comunicado, que den confianza y que garanticen implementar la plataforma electoral humanista, democrática y pensada en mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. Así pues que el PAN irá solo, obviamente también el PRI y el PRD. Donde se hubo acuerdo es en el caso del partido Morena, que firmó una alianza para encabezar Morena 15 distritos, tres distritos el Partido del Trabajo y 2 distritos el partido Somos. Para quienes no estamos a muchos muy empapados quizá, Somos antes era Encuentro Social Jalisco, pero se cambió de nombre, porque a nivel nacional Encuentro Social perdió el registro, pero como el del estado de Jalisco sí lo conservó, para no confundirse, cambiaron el nombre y se pusieron Somos. Y este partido estará haciendo alianza con Morena y el PT. Para las alcaldías, Morena le dio al Partido del Trabajo 12 municipios, entre ellos Tonalá, y por cierto, algunos municipios de la región Altos Norte, como es el caso de, bueno, no solo uno, es el caso de Encarnación de Díaz. Este municipio será encabezado por el PT en la presidencia municipal, en lo que se refiere a la alianza Morena-PT-Somos. Es decir, el PT va a decidir quién es el candidato o candidata de Encarnación de Díaz, de acuerdo con lo que se firmó en esta alianza con Morena y Somos. Y además, a Somos le tocará encabezar 6 municipios, entre ellos Tepatitlán y Autlán. Hay que recordar también que esta alianza, si bien ya se firmó entre los 3 partidos, todavía no ha sido validada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Va a ser hasta el 14 de enero cuando el IEPC pueda declarar, o incluso antes, pero es el límite para declarar la validez y la viabilidad de las coaliciones. Muchos dicen que Somos no puede ser alianza porque es partido nuevo, pero la gente de Somos dice que sí, porque prácticamente está manteniendo un registro que ya existía de 2018 y por lo tanto no se les tendría que considerar nuevo, solo se cambió de nombre. Pero bueno, esta polémica ya tendrá que definirla el IEPC para saber si esa alianza que ya firmaron Morena, PT y Somos sigue vigente o no. Pero bueno, en el caso del Partido Acción Nacional, el Blanquiazul, mi querida Gaby, para concluir, no hubo acuerdo, así que el PAN irá solo. Tengo entendido que en la región Altos Norte gobierna algunos municipios, así pues que estaremos al pendiente de lo que ocurra en esta zona que sigue siendo parte de los bastiones que conserva el PAN, mi querida. Y pues es el reporte.
Sí, Julio, justo eso era lo que llamaba la atención, porque en las elecciones de hace 3 años, en la elección pasada, Acción Nacional en varios municipios de la región fue en alianza con Movimiento Ciudadano y con el Partido de la Revolución Democrática. En algunos otros fue solo, ganó algunas posiciones de la región, pero pues sí valdrá la pena estar al pendiente porque... Bueno, en sobre todo en las diputaciones son panistas, tanto la federal como la estatal, en esta zona, en la región de los Altos Norte, quedaron para el blanquiazul, ahí sí fueron solos, y se esperaban algunos acuerdos, sobre todo en los municipios, pero bueno, con esta decisión habrá que esperar las candidaturas individuales por cada uno de los partidos, digamos de los más fuertes, como Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, y bueno, alguna presencia que pueda ahí todavía tener el de la Revolución Democrática. Muchas gracias, Julio, sí. Gracias por el reporte bastante completo, y estaremos al pendiente de lo que ocurra con Somos.
Sí, claro, Gaby, estaremos al pendiente, y bien lo dices, nada más para cerrar lo del PAN, con Movimiento Ciudadano, al final pues tampoco se hizo, hace algunas semanas se descartó, así que pues cada quien irá por su cuenta. En lo federal, ahí sí habría que revisar cómo quedó el PAN, a ver si... Supongo que en el Distrito 2 sería solo porque es donde tiene fuerza, pero como bien dices, ese punto lo vamos a revisar.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo, que sea un excelente año y nos escuchamos
igualmente,
pronto.
Igualmente, Gaby, y para todo tu auditorio.
Gracias, buen día. Es momento de irnos a la pausa. Regresamos, hay más en Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es martes de escuchar el comentario y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Hoy con el tema, el año que comienza. Doctor José Dávalos, muy buenos días. Bienvenido a Lagos de Moreno en este 2021. Que sea un feliz año. Lo escuchamos.
Encantado. Feliz año a todos los oyentes. Feliz año a los compañeros de la administración de Radio Universidad Lagos de Moreno, Universidad de Guadalajara. En el año que comienza, nuestra petición número uno en el ámbito laboral es el cumplimiento de las normas de trabajo. Las encontramos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo. No nos pronunciamos por más normas o por más reformas. El deseo ahora es que se cumpla lo que mandan la Constitución y la ley. En esto es suficiente ahora. Está prohibido el trabajo de los menores de 15 años. Hay millones de niños de esa edad en las tiendas comerciales, en los talleres mecánicos, en las carpinterías, en las tiendas de abarrotes, etcétera. Hay muchos niños afuera de las tiendas comerciales cargando compras muy pesadas, que apenas pueden con ellas a cambio de miserables limosnas de 3, de 5, de 10 pesos. Está prohibida la discriminación en el artículo primero de la Constitución. A muchas mujeres se les margina del trabajo por su condición de mujeres, por estar embarazadas, por el color de su piel, por su extracción indígena, por no haber terminado su educación primaria o su educación secundaria. Lo peor con respecto a las mujeres es la discriminación en el ámbito profesional. Tú eres mujer, vas a ganar menos que fulanito de tal que es varón. Tú eres mujer, vas a tener un turno nocturno. Tú eres mujer, vas a venir a trabajar sábados y domingos. Tú eres mujer, tu trabajo va a consistir en salir frecuentemente a los estados de la República, etcétera. El desempleo de los jóvenes de ambos sexos es un problema en todo el país. Los jóvenes no encuentran trabajo. Los puestos que hay en las oficinas o en las empresas son para los parientes, los hijos de los amigos. El grado de preparación no importa. Las calificaciones escolares no importan. El grado académico muchas veces es lo de menos. El respeto a la jornada máxima se viola con mucha frecuencia. Las 8 horas no importan. Tú vas a trabajar 10, 12 horas. Si aceptas el trabajo en esas condiciones, te quedas con la plaza. Si no, hay muchos candidatos que están solicitando ese trabajo. El salario ahora de 141 pesos 70 centavos no se respeta. Muchos trabajadores en este comienzo de año siguen recibiendo el salario mínimo de 123 pesos 22 centavos, que era el salario mínimo del año pasado. Hay muchos millones con ese salario mínimo y hay 6 millones de trabajadores con menos de ese salario mínimo. De esta manera, nuestro deseo de año nuevo es que se cumpla lo que manda la Constitución de la República y la Ley Federal del Trabajo. Por ahora, eso es suficiente. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente con ustedes el próximo martes a esta misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nosotros estaremos gustosos de escucharlo. Vaya un abrazo para usted y un excelente 2021.
Igualmente, gracias.
Señal estatal.
Fiscalía de Jalisco presenta evidencias en video de empleados alterando el lugar en el que fue atacado y asesinado el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Limpian la escena del crimen.
La Fiscalía de Jalisco dio a conocer avances en la investigación del asesinato del exgobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Informó que son 6 órdenes de aprehensión que se han emitido, de las cuales faltan 4 por complementar, luego de que empleados del establecimiento manipularon la escena del crimen y retiraron las cámaras de vigilancia donde sufrió el ataque el exmandatario. Gerardo Octavio Solís Gómez presentó varios videos donde se aprecia al personal del restaurante limpiando y retirando la alfombra donde ocurrió el ataque, además de sustraer las cámaras de vigilancia.
De que estamos trabajando en serio y a fondo, de que estamos avanzando en esta investigación y de que vamos a continuar haciéndolo hasta llegar a las últimas consecuencias. Pasaríamos a continuación del video en donde se observa al personal en el bar llevando a cabo las acciones de limpieza y levantamiento de todos los indicios.
Tras una rueda de prensa ofrecida por el titular de la fiscalía, informó que hay 2 mujeres detenidas, pero de los autores intelectual y materiales todavía no hay avance. El funcionario estatal también informó que las personas que se encontraban acompañando el día de los hechos al exgobernador de Jalisco ya tuvieron la comparecencia y rindieron su declaración, lo que ayudará al esclarecimiento de los hechos.
Las personas que acompañaban al exgobernador fueron identificados, fueron localizados, participaron colaborando con esta institución, ya declararon, corrobora en parte su dicho, lo que hemos observado en algunos de los videos. Desde luego se les solicitó que en caso de ser necesaria una nueva comparecencia o en su caso algún otro dato, estuvieran atentos para proporcionarlo. Así sucedió.
Con información de Henry Saldaña, Señal Informativa.
Señal Nacional.
En información nacional, México autoriza la vacuna de AstraZeneca. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la vacuna será para uso de emergencia y será la segunda autorizada tras la de Pfizer. Escuchemos los detalles.
Aprovecho para aclarar. México otorgó autorización de emergencia para la vacuna contra COVID-19, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La inmunización podría estar disponible en marzo.
El gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
México participa en un acuerdo con la Fundación del Magnate Mexicano, Carlos Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford para la producción de la vacuna en Argentina y su envasado en instalaciones mexicanas, así como su distribución sin fines de lucro en América Latina, excepto en Brasil. El gobierno mexicano emprendió el 24 de diciembre la vacunación del personal sanitario con la inmunización de Pfizer-BioNTech. Unos 30.000 trabajadores habían recibido la vacuna hasta el domingo. Se prevé que hasta la primera mitad de enero entre 700.000 y 750.000 trabajadores al frente de la pandemia sean inmunizados. México tiene convenios por 1.659 millones de dólares con distintos laboratorios para comprar hasta 200 millones de vacunas. El país de 128 millones de habitantes es el cuarto más enlutado en números absolutos por el coronavirus, con casi 128.000 fallecidos y 1.400.000 contagiados.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención y lo invito a quedarse en casa en la medida de lo posible. Si no tiene a qué salir, por favor, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.